Bienvenidos a un programa más de Economía para la Ciudadanía en el 98.4 de FM de Sevilla en Radiópolis, la radio de los ciudadanos, también en radiopolis.org. De hace poco tiempo emitimos también en Radio Iris 7 en Aranda de Duero, 100.0 de FM. Y se pueden poner en contacto con nosotros a través del correo economiaparalaciudadania@gmail.com y a través también del Facebook de Atac Sevilla. Hoy me acompaña Enrique.
Hola, buenas tardes.
Así que hoy le tenemos que poner falta a nuestra compañera Nale. Nale, un abrazo. Como siempre, a los mandos, pilotando la nave, nuestro maravilloso técnico Samuel Luque. Un abrazo. Y estamos aquí un martes más, hoy con un tema que creo que va a ser muy, muy interesante, que desgranaremos en unos minutos. Pero antes hay algunas cosillas que nos gustaría comentar, Enrique. Tenemos ya el ITF, que por lo visto ha sido aprobado
por la Unión Europea.
A ver en qué queda.
Vamos a ver en qué queda. Desde luego, los visos son indicativos ya de que el destino que ATAC da a ese impuesto, a esa tasación de las transacciones financieras, va a ser bastante distinto a lo que tiene pensado la UE, que es simplemente recaudatorio para sus fines normales, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que podemos leer brevemente algunas líneas de un breve comunicado que ha realizado ATAC. Se titula así: tras la aprobación del ITF, impuesto por las transacciones financieras, por el ECOFIN, ATAC reitera su exigencia de un verdadero control ciudadano de los mercados financieros. En su comunicado de octubre de 2012, ATAC España se congratulaba del hecho de que nuestro país sea uno de los 11 estados que han acordado aplicar el ITF. El pasado 22 de enero del 2013 y tras su aprobación por el ECOFIN, ATAC saluda el nuevo paso dado, pero sigue insistiendo en que el ITF, como cualquier impuesto, debe tener un objetivo regulador, redistributivo e incluso sancionador, y no solo fines recaudatorios, tal como se ha aprobado. Necesitamos urgentemente un ITF global que ayude a combatir la especulación financiera y posibilite una radical distribución de las transacciones financieras especulativas. Es oportuno subrayar que el impuesto debe estar acompañado de un bloque de medidas que resten poder a las finanzas globales. El ITF solo cumplirá su función reguladora de los mercados financieros cuando se vaya arrancando, entre otros logros, un control social de banca privada, especialmente la banca en la sombra, una desactivación progresiva de los paraísos fiscales y una redefinición de las funciones de los bancos centrales, en especial del europeo. Para evitar que el posicionamiento del gobierno español a favor del ITF continúe siendo solo estético y sin voluntad política y presupuestaria, ATAC, junto al resto de organizaciones que integran la plataforma ITF Ya, exigirá que el acuerdo de aplicación en España del impuesto de transacciones financieras tenga reflejo en los presupuestos generales del Estado 2014, emplazando al gobierno a que presente cuanto antes el proyecto de ley que regula el mismo y denunciando, si se produce como parece previsible, una nueva dejación de responsabilidades del gobierno español en esta importante materia. Pues, tal como hemos comentado, nace principalmente como fin recaudatorio, como ya advirtió algún economista tal, creo recordar a Ricardo García Zardiva, que nos dijo: el ITF va a ser aprobado en escaso tiempo, porque los estados necesitan recaudar, pero no tal como ha salido. Obviamente no desincentiva la especulación financiera, ya que los tipos aprobados son extremadamente bajos y hay temas que no se han atrevido a tocar.
Bueno, habría que decir que no es caprichoso el que el ATAC insista en el destino social de ese impuesto, porque de alguna manera la especulación financiera, a quien de verdad afecta en última instancia y en penúltima, afecta a grandes capas sociales, a las capas más desfavorecidas, a la clase trabajadora y con dependencia y demás. Y desde luego este serviría no para cubrir todo ese gasto. En España se calcula, por cierto, que leí el otro día, que se estima, ¿no? Se calcula, se estima, porque no se puede saber a ciencia cierta, teniendo en cuenta que también muchas de las de estas transacciones son ocultas, se hacen a través de la red y apenas se pueden controlar por parte de algún organismo oficial, como decía, aplicando un tipo del 03 o 05, que es muy reducido en cuanto a transacciones financieras especulativas, pues se recaudarían en torno a unos 5.000, entre 5.000 y 10.000 millones de euros. Así que hacerse la idea de cuál sería el monto total de especulación financiera solo en España.
Sí, no, y además sería obligatorio establecer una serie de normativas para controlar esos flujos financieros, con lo cual sería una herramienta muy, muy poderosa para la lucha contra el fraude fiscal. Se vería hacia de dónde parten los flujos monetarios y hacia cuál es su destino, a qué se dedican, con lo cual serviría obviamente para hacer un estudio importantísimo, como hemos repetido, para evitar el fraude
fiscal. Luego, lo que resalta sobre la normativa de este nuevo impuesto es muy importante porque, y también Atal lo viene desarrollando y comentando a lo largo de todos estos años, la normativa para que la banca y las entidades financieras que se dedican a este tipo de operaciones no repercutan ese impuesto, no lo repercutan en los de siempre, en los clientes, en sus clientes, y mientras peores clientes, o sea, los que tienen nómina, sean al final los que lo paguen, o acaben pagando la mayor parte de esa recaudación final.
No debería ser así, ya que el ITF, la tasa Tobin, se debe solamente aplicar a la economía especulativa, no a la economía productiva ni a la economía real. Pero de todo no podemos esperar alegando que aplican la tasa Tobin.
En fin, esperemos a ver qué ocurre definitivamente, pero desde luego la dirección que toma el tema parece que también está clara.
Y como hemos dicho al inicio, ATAC considera que este ITF serviría para establecer un control ciudadano de los mercados financieros, es decir, elevar la democracia de los ciudadanos como regidor de todos estos mecanismos. Y precisamente de democracia vamos a hablar, pero por este motivo vamos a escuchar primero a Javier Crae, Democracia.
Me gustas democracia porque estás como ausente, con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario. Tus escaños marcados a ocultas de la gente, a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente y tocarte, palparte, echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente. Los sesos rebozados del delfín que Franco se zampaba en el azor nos muestran hasta qué grado era ruin el frígido y cristiano dictador. El frígido y cristiano dictador. Fue un tiempo de pololos, tinieblas y torturas. Volvamos al aquí y ahora, donde tu democracia, ya sé que me procuras alguna ley conciliadora, pero caes a menudo en sucias imposturas, fealdades que el buen gusto deplora. Como el marco legal siempre le queda chico, y el rico a eso es muy sensible, si tirando, aflojando, empleando un tiempo y pico, se hace un embudo más flexible. Que tú apañes la ley a medida del rico, al fin y al cabo, es muy comprensible. Pero ¿qué hay del que tiene poca voz, privado de ejercer tantos derechos? Porque ya nudista pones albornoz. ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? Y tus representantes electos, democracia, tus güelfos, tus gibelinos, cada día que pasa me hacen menos gracia, sus chistes son para pollinos. Y a enmendar tus carencias te veo muy reacia y están mis sentimientos muy cansinos. Y como ya me aburre decir continuamente...
Bueno, ya estamos de vuelta. Creo que el programa de hoy va a merecer mucho la pena. Vamos a tratar un tema que no hemos tocado demasiado: tecnopolítica y ciberdemocracia. No confundir con democracia virtual, que eso es quizá lo que estamos disfrutando, entre comillas, actualmente, sino que son o deben ser herramientas para construir una democracia con todas las letras. Para ello nos acompaña hoy en el estudio Francisco Jurado. Buenas tardes.
Hola, Víctor. Y hola, Enrique.
Ya lo hemos tenido aquí en alguna ocasión. Sabéis que investigador de la UPO, Universidad Pablo Olavide, en filosofía del derecho, impulsor de OPE Euribor y Democracia 4.0. Y también a través del teléfono nos está escuchando ya Víctor San Pedro. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias a ti, tocayo, y a Francis por estar ahí también, junto a ti.
Decir que usted es doctor en Ciencias de Información por la UCM, máster en Ciencias Sociales Avanzadas del Instituto Juan March de Madrid, catedrático de Opinión Pública y Comunicación Política de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, también autor de muchos libros sobre este tema, muchos artículos. Ha colaborado en diarios como público.es y hoy nos honra con su presencia.
Bueno, el honor es mío.
Antes de entrar en más términos, también nos acompaña el compañero Enrique, Víctor.
Buenas tardes, Víctor.
Para que estemos ya la mesa compuesta totalmente. Pero antes de entrar en más términos, creo que es necesario partir de la situación actual. Me gustaría que dierais vuestra opinión, os lo digo a los dos, sobre la calidad democrática de la que estamos gozando, entre comillas, en nuestro país. ¿En qué momento nos encontramos, por ejemplo?
Bueno, pues para empezar, yo creo que estamos en un momento de regresión bastante importante. Una regresión al final lógica, porque los núcleos de poder que se han ido conformando con el sistema que venimos arrastrando durante estos años, pues se intentan hacer fuerte en un momento de crisis y posiblemente de cambio de paradigma en la concepción y en la práctica política. No tenemos que olvidar que el sistema parlamentario representativo pues nace quizá de las revoluciones liberales de los siglos XVII y XVIII, con unas limitaciones físicas que obligaban a participar en la vida política, sobre todo a gran escala, regional, nacional, a través de estos representantes, y que esa delegación de la responsabilidad y de la acción política en representantes crea unos núcleos de poder que tienden siempre a perpetuarse y a reproducirse. Cuando ahora la ciudadanía, la sociedad empieza a pedir un poquito de apertura, de más participación, sobre todo porque los medios tecnológicos quizás ya lo posibilitan, pues estos núcleos de poder se repliegan y blanden o esgrimen este status quo, esta situación de facto, o incluso se intentan blindar más sobre ella o enrocar más sobre ella.
Víctor San Pedro, sí. Comparte esta visión un poco.
Claro, me parece muy difícil, ¿no?, que cualquier persona de buena intención y aplicando la buena lógica esté en desacuerdo con lo que dice Francis, ¿no? O sea, las instituciones han demostrado, por lo menos los dos partidos reinantes que realmente han instaurado pues a lo largo del tiempo, por distintos factores, y el no menos importante no ha dejado de ser la falta de actividad y de protagonismo ciudadano. Pero bueno, se han quedado solos con el régimen en un bipartidismo turnista, ¿no? En ambos ha triunfado el neoliberalismo, ha triunfado el individualismo, ha triunfado pues un modelo económico y un modelo social pues que están extinguiéndose. El recorte de derechos pues demuestra la cicatería con respecto a las libertades fundamentales y a los derechos básicos de un estado de bienestar, y en cambio hay discrecionalidad y generosidad en cuanto a perdón a las grandes cúpulas. Y en fin, esto es difícil de negar, y de negar que esto se ha agravado en el último año, ¿no? En el segundo año, por hablar de algún modo, del 15M. Pero también es cierto que el 15M significa una repolitización de la sociedad española. 7 de cada 10 están de acuerdo, incluso con medidas, 7 de cada 10 encuestados, con medidas supuestamente tan duras, al menos simbólicamente, ¿no? Y en cuanto a represión policial, como el 25S rodea el Congreso, es difícil encontrar un nivel de activismo y de implicación ciudadana en los barrios, en los centros de trabajo, en las instituciones públicas, semejante, a no ser que nos vayamos a los años previos a la transición, a los años 70, y yo diría que el 15M... y el movimiento actual, los movimientos actuales y las corrientes y mareas que lo componen, han hecho una misión pedagógica de repolitización, de renovación de códigos y de renovación de agendas, que es muy difícil encontrar un parangón semejante en nuestra historia. Yo diría que han hecho las misiones pedagógicas de la guerra civil, ¿no? Cuando los intelectuales, en este caso gente de todavía mejor, gente de abajo, se reunían los pueblos y pues a comentar, a dialogar sobre lo que eran los valores democráticos, sobre lo que tenía que ser la Segunda República, cuestionar las autoridades locales y también las nacionales, en fin. Vivimos un momento de contradicción entre estructuras y bases, ¿no?
Sí, me gustaría a ver si podríamos aquí desentrañar un poco más.
Sí, estos orígenes, esto es algo muy muy bajo, y tengo a los críos en casa y más un poco de, vale, de ruido en la otra oreja. Entonces,
bueno, intentamos resolverlo.
A ver,
¿me escucha bien? ¿Me escucha
calidad,
bien ahora?
Por favor.
¿Me escucha bien ahora?
Sí, un poquito mejor, pero si le pudierais dar más os lo agradecería. No sé qué pasa.
Sí, sí, me comenta
nuestro técnico Samuel, dice que sí, que pone más voz.
Vale, perfecto. Muy bien, continuamos.
Me gustaría desentrañar un poco más todo este nuevo paradigma, esta nueva situación que nos encontramos con estos movimientos que has señalado, ¿no? El 15M, el 25S, las mareas. Yo creo que vienen algo más atrás incluso, ¿no? Que ya empieza a haber una pequeña toma de poder, podríamos decir, o una deliberación, una manera de deliberar en cuanto de la ciudadanía, ¿no?
Sí, no sé, Francis, solo apunto lo siguiente, ¿no? Yo creo que el primer síntoma y el primer clic del 15M ocurre el 13 de marzo del 2004, ¿no? En vano nosotros hicimos un libro en contra de todas las teorías aquellas de la conspiración, ¿no? De que la convocatoria mediante lo que era entonces la tecnología digital al acceso de la inmensa mayoría de la población, los mensajes de SMS, ¿no? De los móviles, y la impugnación total y absoluta que venía a decir: en este país no se puede ni siquiera votar, no se puede ni siquiera votar con este sistema político e informativo. Los dos partidos callan sobre una verdad que para el resto del mundo es evidente, y los medios callan también, los medios hegemónicos callan también, ¿no? Entonces ese fue un punto. En el 2004 la gente, utilizando los instrumentos comunicativos que tenía, dijo eso, manifestó eso: el sistema político informativo, los partidos y los medios de este país no sirven ni siquiera para votar, conociendo un hecho fáctico. ¿Quién ha matado a 200 personas en Madrid y herido a 1.500 familias, ¿no? Yo creo que luego viene V de Vivienda, y V de Vivienda lo que está diciendo, con los mismos instrumentos y la misma metodología que el 13M, es: con este modelo de desarrollo es que no se puede ni tener casa, no se puede ni tener un futuro profesional mínimo. Y aquí hay una burbuja inmobiliaria que está generando una corrupción del sistema político y un estancamiento generacional en cuanto a horizontes vitales impresionante. impugnación del sistema político informativo, impugnación del sistema económico en el 2005-2006, apenas dos años más tarde, y de repente el petardazo de cinco años más tarde, el 15M. En principio originado porque la gente dice, es que encima nos van a quitar internet, nos han quitado lo de comer y ahora nos van a quitar lo único que tenemos, que es podernos descargar música y poder intercambiar archivos que nos gustan, ¿no? Ese fue un clic de repolitización de la gente más joven, ¿no? Creo que este es un ciclo de movilización que arranca poco a poco a medida que las nuevas generaciones de españoles votantes se van dando cuenta de su desencaje y van sumando también a las generaciones antiguas de luchas sociales, ¿no?
Un inciso, aquí, sentiros libre para intervenir a los dos cuando consideréis oportuno.
Sí, yo ahondaría en esa idea. Es verdad que en el 2004, con ese Pásalo, fue quizá el primer momento, el más notorio, en el que se empezaron a utilizar las nuevas tecnologías para organizar una movilización, para un tráfico masivo de información política. Realmente Internet o las nuevas tecnologías lo que propician es una revolución comunicativa en cuanto a que el anterior esquema de comunicación de emisor, mensaje, receptor, esto que hemos estudiado en el colegio siempre, se transforma en un nuevo esquema donde el número, la cantidad de emisores se multiplica exponencialmente, al igual que el número de receptores, de mensajes, de canales, de código y de todo. O sea, lo que era una comunicación lineal se hace una comunicación rizomática en red, o lo que llama, por ejemplo, Manuel Castells, pues la red de autocomunicativa. Esto influye no solo ya en la creación de opinión como un contrapeso a los métodos tradicionales de creación de opinión pública que podían ser pues el gobierno o los medios de comunicación que están adscritos a una corriente o a otra, a un partido o a otro, sino que Internet, al margen de una herramienta, un espacio comunicativo y de convivencia, cambia también lo que son los mecanismos de aprendizaje, los modos de relacionarse, los modos de construir un mensaje de una manera colaborativa. No hay que entender las nuevas tecnologías o Internet solo como una herramienta, sino también como un espacio. Es decir, al igual que, por ejemplo, el clima puede influir en la manera de relacionarse, de pensar o de ser de una determinada cultura, de un determinado grupo social, como puede pasar en los países nórdicos, la manera también en la que nos ponemos de relacionar, compartir conocimiento, intercambiar opiniones en Internet, hace que rompamos con ese tradicional esquema de comunicación, y eso a la larga sí que incide bastante en nosotros, en nuestra manera de ser también como seres humanos, un cambio bastante radical en esto.
Sí, yo creo que sí, que lo que hay es progresivamente un empoderamiento no consciente, sino en la inmensa mayoría de la población, un empoderamiento que es pura y simplemente te das cuenta que por tu actividad con el móvil, tu actividad con la internet, puedes realmente reivindicarte como sujeto político y comunicativo de pleno derecho, sin intermediarios, ¿no? Y con un potencial de hibridación, de contagio, y de hacerlo además horizontalmente, sin esquemas previos, sin identificaciones y jerarquías previas. Sin embargo, eso no deja de ser una ficción. Quiero decir, el 13M acaba con una teoría de la conspiración que algunos reivindican todavía, aún ahora, ¿no? Por lo menos instalados en alguno de los medios de referencia y supuestamente de prestigio, ¿no? Esto es algo bastante insólito. Ese desencaje entre lo que la gente habla, lo que la gente piensa, lo que la gente es capaz de conocer y lo que los medios, por ejemplo, convencionales, le están ofreciendo una y mil veces. V de Vivienda acaba embozando, poniendo bozales a unas multitudes a base de represión policial. Las cargas policiales fueron brutales y con la promesa de unas hipotecas mejores. El discurso de no hay crisis y esto lo salvamos entre todos y lo arreglamos entre todos hundió esto, ¿no? A mí me da miedo lo que pueda pasar ahora, porque me da miedo, pero también esperanza, ¿por qué? Porque no sé si el 15M se va a diluir en lo que unos llaman climas, atmósferas. Los climas y las atmósferas no suelen cambiar lo que son las estructuras, por lo menos a corto plazo, ni siquiera a medio plazo, sino muy a largo plazo, ¿no? Y no está mal que se vayan intentando trasplantar las lógicas de Internet a las instituciones políticas, ¿no? Lo que no sé es si aquí se produce una una enorme diferencia una vez que se sale del Internet, ¿no? Y se pisa la calle y se afrontan las instituciones. Entonces ahí sí que no todos somos igual de fuertes, ni los sectores sociales más machacados son precisamente los que mayor acceso y mayor alfabetización tecnológica tienen. Sin embargo, cuentan con colaboradores muy buenos y todos los grupos hacktivistas y toda la gente de las comunidades de código abierto han funcionado y funcionan con ellos en código, vamos, codo a codo, ¿no? En fin, ese desencaje es real una vez que abandonas tu condición de internauta igual entre pares y te enfrentas con tu clase social, con tu género, con tu etnia y cuando lo haces sobre todo desde una posición desfavorecida, ¿no?
Ya, precisamente a Carlos Taibo se le preguntó en una charla de ATAC de Talavera de la Reina sobre instrumentos para ciberdemocracia, por ejemplo, Democracia 4.0, que tenemos aquí a Francis Jurado. Sí. Y él comentó, por ejemplo, que le parecen herramientas muy interesantes, pero que habría que tener mucho cuidado con no perder el contacto con la calle y que en la medida posible él seguía creyendo que los métodos asamblearios presenciales eran vital. No sé si en cierta forma se puede compartir esta opinión.
Sí. Bueno, Francis tiene experiencia directa, ¿no? De sí. Movilización y hasta qué punto cuando os juntabais y os veíais las caras y luego os ibais para
ha habido situaciones de todo tipo.
Cuando afrontabais las cosas juntas surgían otras solidaridades y se cambiaba la agenda, ¿no?
Lo que un error es establecerlo en términos dialécticos de una cosa u otra. Claro, o sea, lo importante es que el flujo de información y de acción entre la red y el mundo real pues sea constante, y de hecho pues demostramos que es constante, porque que una convocatoria, que una noticia fluya tan rápido por internet y luego se manifieste o se haga realidad en la calle con una manifestación, con cualquier acto, con cualquier como la Primavera Valenciana o como cualquier cosa de estas, pues demuestra que ese flujo es constante. Es decir, no estamos hablando de dos mundos diferentes, de una realidad virtual y de una realidad analógica, sino para mí estamos hablando de una realidad aumentada. Internet es un instrumento que hace que te aumente la realidad analógica a la que estaba acostumbrado. Y una cosa muy importante, y es que a mí me gusta mucho una teoría del filósofo francés Michel Foucault. Dice que las realidades sociales se construyen, o sea, las verdades, lo que nosotros entendemos como verdades, la gente, se construyen en base a una serie de prácticas sociales que venimos repitiendo y al lenguaje que las soporta. En internet quizá estamos aprendiendo unas prácticas sociales que no se daban en la vida, como por ejemplo el compartir, el colaborar, que eso choca mucho, sobre todo en el ámbito político, con un juego con estrategias competitivas, que es el que se suele dar. Si se utiliza esta estrategia colaborativa, nos acostumbramos a ella, luego somos capaces de desarrollarla, llevarla a cabo en la realidad. O sea, que las prácticas de internet luego influyan en nuestra manera de comportarnos y relacionarnos en la realidad es fundamental, porque rompen la estructura de pensamiento, los marcos cognitivos a los que estábamos acostumbrados pues, históricamente hasta ahora.
Sí, en refuerzo de lo que dice Francis, es cierto, esa ni siquiera como una dialéctica de suma cero, ¿no? O sea, lo que inviertes en la red lo quitas de la calle, lo que quitas en la calle lo quitas en la red. Esos son argumentos que, primero, los estudios empíricos lo que te demuestran es precisamente lo contrario, ¿no? Gente muy activa en la red, no estamos hablando de programadores, no estamos hablando de gente que centra sus casi 18 horas de vigilia enfrente del ordenador, ¿no? Sino cualquier persona que haga un uso tecnopolítico de la red para informarse, para firmar manifiestos, para debatir cuestiones, para comentar noticias, para participar en convocatorias conjuntas, etcétera. Toda esta gente tiene un mayor nivel, no solo de voto, no solo de emisión de voto, ¿no? Sino de otras actividades que se llaman parapolíticas, ¿no? O no política institucional, ir a manifestaciones, en fin, expresarse en la calle, ¿no? En el contexto real. No solo eso, que los estudios empíricos y serios lo demuestran, ¿no? Sino que además es una distinción que ya no cabe en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no distinguen lo digital de lo presencial. De hecho, lo mezclan. continuamente y hacen un híbrido en el cual la comunicación por SMS precede el encuentro y el debate en Facebook a ir juntos a ver una película y la consulta constante a través del móvil de dónde está quién y a quién se le manda no sé qué para verle luego y para hacer esto luego, ¿no? Yo creo que eso está claro, ni empírica ni generacionalmente esto se cumple, ¿no? Y luego no es nuestro país es muy curioso, nuestro país es el que más cañas toma de todo el mundo, el que más sale por ahí a tomar pinchos y tal, el que más vida social tiene en la calle y tal, y al mismo tiempo es, y esto es un dato bastante, bastante sorprendente, en comparación europea somos los europeos que más blogs tenemos, que más posteamos, que más utilizamos las potencialidades expresivas, ¿no?, de la red. Es algo muy curioso, también somos los que más SMS mandamos, en fin, en Messenger éramos líderes casi en Europa, lo somos, bueno, en Facebook estamos, no estamos como los nórdicos, pero desde luego, en fin, que somos gente que curiosamente este país ha mezclado las dos cosas, ¿no?, la interacción y el contacto presencial con una gran con un gran uso de las nuevas tecnologías para también potenciarlo, ¿no? Yo creo que no es sorprendente, no es sorprendente que frente a esta realidad unas instituciones obsoletas, blindadas, bunkerizadas progresivamente se hayan visto desnudas, se hayan visto desnudas en el 2004 cuando la gente le decía no somos tontos, se hayan visto desnudas en el tema de la violencia de la vivienda diciendo por favor, esto no es crecimiento para todos ni crecimiento sostenible y es crecimiento que además degenera en corrupción política, toda la especulación inmobiliaria y tal. Y tampoco es sorprendente que esta gente haya podido repolitizarse en tan corto espacio de tiempo y gente que no sabía lo que era un servicio social, lo que era la prima, pues esté manifestando contra Bankia sin tener fondos ahí ni siquiera sin tener un familiar trabajando en un hospital, ¿no? En fin, estamos en un tiempo de cambio generacional, de turbulencia generacional, que yo la expresaría en términos generacionales muy claramente, ¿no? La generación que hizo la transición y que logró hacerse con la transición, hacerse con la representación y la gestión de la transición, se encuentra con que la gente ha hecho un Erasmus, la gente escapa de los medios y por lo tanto se hunden económicamente, escapa de los partidos y por lo tanto se hunde la fidelidad de voto, y encuentran como intercambiables, que ese es el gran paso del 15M, dos formaciones políticas que son intercambiables, en lo básico, que es lo que dicen, ¿no? Somos mercancías que se convierten en voto y luego en prebendas para banqueros, ¿no?
Sí. A mí hay una cuestión que veo que no acaba de salir en lo que estamos hablando. Sí. Y es que en la tecnopolítica, en esta ciber, al fin y al cabo también ciberdemocracia, porque participa muchísima gente, delibera y finalmente a lo mejor vota presentándose en la calle en una manifestación, sí, del 15M o de, sí, todas las sucesivas que ha habido. Pero sí, en definitiva a mí me falta un poquito la clave de la desobediencia civil, que es prácticamente este destino que tiene... que tiene, o esta esencia, estos genes que tienen todo este tipo de actividad, ¿no? De actividad en las redes, ¿no?
Sí, bueno, Francis, entra a trapa.
Sí.
Yo creo que todo esto que hemos hablado, o sea, el 13, el 2004, el 13M, V de vivienda, 15M, está plagado de desobediencia civil, son todo desobediencia civil.
Bueno, perdona, Víctor, se me ocurre que también podíamos decir, sí, que es soberanía popular también, por decir algo más positivo. ¿Perdona? Soberanía popular, ¿no?
Soberanía popular.
Para decir algo más positivo también.
Sí, claro, para ver, si uno examina el último, la reforma del Código Penal de Gallardón, ve que va directamente...
No, las cosas se están poniendo durísimas.
Sí, claro.
Y del esto lo arreglamos entre todos, se está pasando a esto lo arreglamos contra todos. Es algo brutal los niveles de... Pero a ver, lo que olvidamos es que en este país hubo una campaña de desobediencia civil que se llamó insumisión al servicio militar, que fue la única en todo el mundo que logró acabar en tiempos de paz con un servicio militar obligatorio. Eso fue una campaña que comenzó en 1971 con Pepe Beunza y acabó en 1996 con el gobierno del Partido Popular diciendo que profesionalizaba el ejército en pacto con CiU, porque CiU les dijo, oye, que tenemos que poner algo para enganchar a las nuevas generaciones y que esto está vendido. que esto está ya, que esto no continúa. Y fue catalogado como tal, como un problema nacional debido a la desobediencia civil, y se paralizó no solo aquel año y medio, año al final, de secuestro de varones, independientemente de que fueras el único varón que metía dinero en casa de una madre viuda, o que fueras el varón de 8, y obviamente, vamos, o sea, un impuesto de estos en especie, en inadmisible, ¿no? Pero quiero decir, esto se consiguió con una campaña de desobediencia civil en 25 años, exactamente en 25 años, ¿no? Las grandes transformaciones se consiguen de esta forma, ¿no? Sin embargo, yo creo que el 15M ha incorporado, y los movimientos posteriores a la insumisión han incorporado, un nivel de rebeldía y de enfrentamiento a lo institucional bastante fuerte. Lo que ocurre es que tenemos instancias jurídicas muy, muy politizadas, muy, muy controladas por este bipartidismo, ¿no?, alternante, y resulta muy difícil visibilizar los grandes logros que se están alcanzando, ¿eh?
Aún así, yo insistiría en que en los últimos años estamos viendo muestras de desobediencia civil prácticamente a diario, y grandes. Exacto. De ellas, o sea, tenemos todavía en la retina esa prohibición de la Junta Electoral Central, la jornada de reflexión a concentrarse en las plazas, que nos la saltamos a la torera. Tenemos ese 25 de septiembre, que los discursos oficiales, tanto de la delegada del gobierno como de algún ministro, fue diciendo ni más ni menos que aquello iba a ser un golpe de Estado y una toma del Congreso. Exacto. Y lo que se produce, y además eso lo fomenta mucho Internet y la comunicación en Internet, es lo que se conoce como el efecto Streisand, y es que cuando se prohíbe expresamente o se intenta criminalizar un acto, al final se vuelve en contra de aquellos que intentan criminalizarlo o prohibirlo, porque la rebelión se hace más grande, porque la gente encuentra en las redes a otras personas que van a hacerlo también, y de alguna manera sienten ese apoyo y que no van a ser lo único. Y eso lo vimos en la Primavera Valenciana, en el 25 de septiembre, con la Junta Electoral Central, y bueno, en los últimos años, como digo, con muchísimo más ejemplos. También, por ejemplo, ayuda bastante a que el hecho de poder tejer esas redes y colaborar entre nosotros haga que perdamos el miedo, por ejemplo, a sanciones, porque sabes que puedes contar con ayuda de abogado gratuitamente, de los que forman parte pues de las comisiones de legal. Y bueno, en definitiva, ese miedo que intentan infundirnos para paralizarnos se ve un poco contrarrestado con el apoyo y la manera de arroparnos mutuamente y de colaborar que tenemos, que estamos tejiendo.
Sí, el drama, si me permitís simplemente decir esto, es que las leyes que se están aplicando ahora para sancionar lo que es la expresión legítima de un sentir ciudadano y un derecho de manifestación y de protesta, es decir, que te identifiquen y que luego te multen y tal, cuestión que creo que no va a prosperar en absoluto, precisamente porque han sido desde los cerrajeros, vamos, quiero decir que no tienen apoyo social suficiente, ni siquiera de las asociaciones de la judicatura, para implementar una política de represión tal, es decir, para cobrar esas multas, etcétera. Pero vuelvo a lo que quería decir, que era que el marco legal que se está aplicando es un marco legal hecho por el Partido Socialista Obrero Español en la década, al arranque de los 90, cuando los fastos del 92, etcétera, la ley Corcuera y todo este tipo de cosas, ¿no? Esto es lo verdaderamente doloroso, ¿no? Que falte un apoyo y un eco institucional lo suficientemente articulado y continuado como para que el miedo nos imponga, ¿no? Porque el miedo circula, citando a Foucault también, como microfísica del poder, ¿no? Funciona porque te autodisciplinas, porque llega un momento en el que el coste de la protesta es demasiado alto, porque los frutos no se ven, porque siempre caen sobre los mismos, porque se abren y se quieren abrir la espita de la emigración e incluso se incentiva, ¿no? Es muy doloroso ver a un Partido Socialista Obrero Español, incluso una IU, ¿no?, que es incapaz de cortar con pactos, con fuerzas políticas que realmente están cercenando las libertades básicas de la democracia, ¿no?
Sí, porque llevamos cierto tiempo diciendo que podríamos estar al borde de una de una revolución social, que hay mucha crispación en la calle, pero el caso es que pasa el tiempo, y muchas veces parece que la sociedad asume estas cosas tan tremendas, nos están imponiendo con una normalidad absoluta, nos vamos empobreciendo, nos vamos enfermando, nos vamos debilitando en nuestra capacidad democrática. Quizás es que no llega a saltar nunca esta chispa, o es complicada la situación.
Hombre, yo es que creo que de tu manera, me parece, a lo mejor por la generación a la que yo pertenezco, que es un poco un error pensar que una hipotética revolución ahora pues va a copiar exactamente a lo que fue la toma del Palacio de Invierno en el 17. O sea, los tiempos han cambiado, las herramientas han cambiado, la imaginación se ha desarrollado bastante y creo que hay otras vías. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho el concepto de Juan Moreno, de mi compañero, sobre que nosotros al final lo que somos ahora mismo es clase pagadora, o sea, porque ¿qué es lo que se quiere de nosotros? Ni siquiera que trabajemos porque no hay trabajo. Entonces, lo único que te piden es que pagues y que pagues por todo. Pues, por ejemplo, una manera de revolucionar ahora mismo sería el organizar huelgas de pago masivas dirigidas a sectores estratégicos como telefonía, como electricidad o como banca. Incluso si eso lo hace en un gran número, supone un coste menor que lo que se pierde de salario en un día de huelga, y con un seguimiento menor también de un 10, de un 20%, pues pone en jaque a cualquier empresa grande porque sus flujos de caja no dan lo suficiente como para atender pago. Entonces, no tenemos que pensar en esta revolución, por ejemplo, que va a ser de un día para otro, de hoy para mañana, ya mañana, porque creo que es un error, sino que es un proceso continuo, y ver qué nuevo mecanismo hay para no tener que jugar en su terreno y con su arma, porque si tienen las armas, tienen el código penal, tienen el BOE, pues lógicamente en ese campo vamos a salir perdiendo. Entonces creo que tenemos la suficiente inteligencia, además aumentada porque es una inteligencia colectiva e interconectada, como para desarrollar nuevos mecanismos de oposición y de resistencia que no caigan pues en eso que, hombre, en cierto modo a todos nos da bastante miedo, que es un enfrentamiento bélico abierto, y que, bueno, yo no quiero ni pensarlo.
Sí, yo creo que la gente tiene muy claro que la línea violenta llevará a perder la lucha popular, que es una vía en las que tenemos todas las de perder, porque realmente los ejércitos y las policías los ordenan y los nutren otros, y siempre van a tener más efectivos y más armamento. Que luego es una vía sin vuelta atrás. Quiero decir que una vez que pasas una frontera y te sitúas ya en la ilegalidad más absoluta, y además en la impugnación total y total y absoluta del marco legal, has perdido la posibilidad de defenderte con él. Y por muy maltrecho que esté, el Estado de Derecho lo hay que reconstruir a partir de lo que quede de él, ¿no? Y de lo que queda de él. Y, en fin, y luego que es una la lucha violenta no se puede graduar. Tú no puedes graduar la violencia con la que te van a atacar. En cambio, bueno, con expresividad, con afectividad, incluso con bromas, con gestos simbólicos o incluso con acciones de desobediencia tan concretas como las que acaba de hablar Francis, es reinventar la huelga, ¿no? Si el Estado nos admite únicamente como consumidores, pues lo que habrá que hacer será realmente hacer huelgas de consumo, exactamente. Por ahí va. Lo que es tomar un lugar físico que representa el poder, tomarlo en el sentido de desplazar a quien lo ocupa, no deja de ser una chiquillería, porque no es Rajoy el que está mandando ahora, son los señores de negro de la Troika que están entrando en Madrid hoy, en todas las sucursales, a mirar qué es lo que hay, lo que no hay, en fin, este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que es muy interesante repensarse la revolución, esa R entre paréntesis, como un proceso, que es lo que ha dicho Francis, como un proceso que tiene mucho de creación de ámbitos de libertad, de autogestión, de autonomía personal y colectiva, no solo personal. El capitalismo seguirá nutriéndose de individualidades ávidas de eso, de consumo, de protagonismo, de yos convertidos en marcas, ¿no? Y en fin. Y luego que la revolución tiene que ser femenina, en el sentido este, ¿no? De, 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 de que realmente nos hagan caso quienes mandan, obedeciéndonos, no imponiendo sanciones, no imponiendo castigos, ¿no? En fin, estamos reinventando todo porque se nos está cayendo casi uh-huh. todo, ¿no?
Yo a este respecto me gustaría incidir un poco, que como vengo del derecho y del mundo jurídico, es verdad que se está produciendo una hipertrofia en el derecho, sobre todo en el penal, en cuanto a limitar derecho, a quitar garantía, a castigar, a reprimir bastante, pero utilizando un poco términos matemáticos, si a un sistema, y el sistema jurídico lo es, un sistema complejo, le vamos añadiendo enunciados, cada vez corremos más riesgo de que esos enunciados sean contradictorios entre sí, o sea, que no sean coherentes, que sean incompletos, en compactos, que diría Gödel, el matemático. Entonces, para la gente que trabajamos un poco en el hacktivismo jurídico, en cómo encontrar esa grieta, esa incoherencia, es más fácil construir artefactos, acciones, instrumentos, herramientas, que luego podemos además colgar en la web y hacer que se repliquen a niveles masivos, que podemos completar también entre nosotros y buscarle las cosquillas con su propia arma. Decir, vale, desarrolla el derecho todo lo que quieras, que yo siempre te voy a encontrar la manera en la que tú te contradigas y de alguna manera hacerte saltar esos esquemas, esos cables, al final toda la superestructura jurídica que están montando. Yo por ahí soy bastante optimista porque, bueno, al menos las varias empresas que llevamos para adelante en este sentido, lentamente pero poco a poco van funcionando.
Sí, señor. Sí, sí.
Bueno, y también no ha faltado tiempo, pero así brevemente nos podemos referir a varios instrumentos de control parlamentario para que las decisiones, las leyes se aprueben conforme a lo que realmente quieren los ciudadanos, como democracia 4.0.
Es que ahí, antes, Víctor San Pedro ha dicho una cosa fundamental, y es que Internet desintermedia. O sea, Internet es una máquina gigante de desintermediar. A mí me gusta hacer la diferencia cuando hablamos del mandato político, el mandato representativo. En derecho, la figura del mandato se da entre dos partes: un mandante, que es el que ordena, y un mandatario, que es el que obedece. Cuando nosotros en televisión escuchamos que el mandatario de tal país ha hecho algo, automáticamente pensamos en una persona que manda, porque se le llama mandatario. Sin embargo, en la relación jurídica del mandato, el mandatario el que obedece. Hay que redefinir o volver a reapropiarnos de ese sentido de lo que sería el mandato, y en el momento en que nuestros mandatarios, que son los que nos obedecen, se salen de lo que le hemos ordenado, están tomando decisiones que van en contra nuestra, poder recuperar esa soberanía y automáticamente deshacer el mandato. En este sentido, Internet, una máquina que nos permite que el Congreso vuelva a ser una asamblea de 35 o 40 millones de personas, y en el momento en que consideremos que esos funcionarios públicos, que se supone que tienen que tomar decisiones para nuestro favor, no están cumpliendo con su cometido, quitarles esa potestad, recuperar la soberanía y entonces actuar nosotros directamente.
Pues mira, Francis, a lo que dices tú del mandato, del mandatario y tal, yo le pongo la parte de ciencia política, ¿vale? Y digo, tenemos representantes, pero en realidad debían ser delegados, delegados de asambleas continuas y permanentes, cuya voz única y simplemente está transmitiendo y no puede hacer nada más que transmitir esa voz. En el fondo sería reconocer que la portavocía política es un mero juego actoral, es simplemente leer un guión escrito, ¿no? Pues en vez de los argumentarios falsarios que se repiten una y mil veces entre los miembros de un partido, de un gabinete, el tener dispositivos lo suficientemente efectivos como para hacer llegar la voz a tu representante y convertirlo realmente única y simplemente en un delegado que vaya allí a transmitir tu voz de algo que ha surgido, que ha sido deliberado, que ha sido, como tú decías, con una inteligencia colectiva complementado, es lo que tenemos que hacer, ¿no? O poner al juego institucional de representación mecanismos de delegación y que obliguen a lo que era una representación democrática, al menos en teoría política. Tenía que ser receptiva, es decir, tenía que recoger demandas, tenía que ser reemplazable, tendría que ser, si esas demandas no son recogidas, tendría que ser removida.
Sí, parece que estuviéramos hablando de un sueño, de una ilusión, pero ahí un lugar, estoy recordando que hay un lugar que ya ha puesto en práctica, si no todo lo que estamos aquí hablando, en parte bastante importante, ¿no? Que ha evolucionado en este sentido, que que los gobernantes han decidido rescatar a los ciudadanos en lugar de la banca, ¿no?
Claro, y ese impulso alienta, pero mira, ahí vemos, estamos hablando de Islandia, ¿no?
Efectivamente.
Yo escribí un textito que decía, la revolución islandesa no una, sino tres, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la revolución, es cierto que las medidas neoliberales y los ajustes económicos se han producido, lo único que es que se ha salvado el marco legal, eso es importantísimo, aunque solo sean cinco gestores de bancos los que han pasado por prisión, aunque la inmensa mayoría de los mangantes de guante blanco estén en Liechtenstein, se ha salvado el marco legal. Esto es importantísimo. Se ha dado voz mediante un referéndum a lo que podía significar, a lo que está significando en nuestro país, la hipoteca de los derechos y del progreso de las generaciones actuales. Y se hace además una reconversión del modelo. Y ya van tres revoluciones, ¿eh? Mantener el marco legal actualmente en Grecia, Portugal y España sería una revolución.
Bueno, nada más que tenemos que recordar cuando el anterior primer ministro del PASOK ahí en Grecia amenazó con convocar un referéndum, la cantidad de presiones que le vinieron de todos sitios.
Ahí está.
De hecho, acabó con él. De hecho, acabó fuera, ¿no?
Realmente. Participación, sí, sí. Exactamente. Mecanismos de participación directa clásicos, como son el referéndum o la renovación de la Constitución.
Bueno.
Que se hace con crowdsourcing, es decir, llamando a muchas fuentes, sources, en plan multitud, para que de una manera ordenada y sistemática, pues hagan un texto consensuado, que esa era la única obligación que tenían. Y que ha sido admitido, por mucho que las informaciones aquí digan lo contrario. Y lo tercero era básico. Aquello era una isla que querían convertir en una isla paraíso fiscal. Y lo que querían convertir y a lo que apuntaban las nuevas generaciones y de movement y tal, era una isla que salvaguardase la libertad de expresión a nivel global, blindando el periodismo de investigación y las bases de datos conflictivas. En esto estaba metido Assange. Assange ha sido bloqueado en su capacidad de movilización para precisamente no montar en Islandia, donde se da eso que hablábamos, un marco jurídico, un protagonismo de la población político, y luego un giro total al modelo de desarrollo, ¿no? Yo siempre digo, Islandia dicen que son 300.000, estaba allí dos veces ya. ¿Cuántas localidades existen actualmente en España con 300.000 habitantes? Intentémoslo.
Sí, solo apuntar que eso, que ahora mismo vivimos una patología democrática importante, y el que se produce una fuga de soberanía hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba porque los centros de poder se van concentrando en estructuras políticas que superan al Estado, como puede ser el ALBA o la Unión Europea, donde la Comisión Europea, por ejemplo, no es nada que salga de ninguna elecciones, o también hacia afuera, cuando otras instituciones, desde luego nada democráticas, como Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OCDE, etcétera, inciden directamente. Entonces, quizá lo que tendríamos que hacer sería eso que conocíamos como separación de poderes, que sabemos que es mentira, que no existe, redefinirlo también, y en vez de hablar de separar poderes, yo hablaría de distribuir el poder al máximo.
Sí, sí, sí. No, y yo creo que el pecado en el que podemos caer, y no me estoy metiendo ni con el Partido X ni con Democracia.0, 4.0, es el no intentar las cosas que tenemos más cercas y más próximas. Quiero decir, si en cada uno de nuestros centros de trabajo, empezando por mi universidad, se respetara el marco legal que la propia universidad se ha dado, desde los contratos de becarios hasta los contratos de obras de la universidad o el Consejo Social, se permitiese y se activasen y se incentivasen los mecanismos de participación desde abajo, y se pensase seriamente en cambiar el modelo de universidad pública, yo creo que sería una revolución en toda regla.
Bueno, pues ante todo le pedimos disculpas porque nos hemos pasado en el tiempo que,
Nada, no te preocupes, ahora voy a cuidar a mis hijos que andaban por aquí.
Que una ocupación esencial.
Es la más importante, sí, casi es la única obra que vamos a dejar, eso con toda certeza.
Pues muchísimas gracias, yo creo que ha sido tremendamente interesante y didáctico. Y
también lo ha sido para mí, también lo ha sido para
mí. Me alegro y esperemos escucharle pronto en próximos programas.
Pues nada, si siempre me tenéis aquí para lo que necesitéis, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un placer, Víctor, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Víctor.
Cuídense mucho. Chao. Gracias.
Hombre, pues yo creo que ha sido, como lo he comentado, una visión muy clara de que debemos exigir otras cosas como ciudadanos porque existen los medios, existen las alternativas y porque queremos otro mundo y otra sociedad. Francis, te va a hacer bien.
Sí, lo que sorprende es que estando las cosas o pudiendo estar tan claras o viéndolas cada vez más claras, sobre todo un montón de gente, porque yo creo que lo de la participación, lo del control, lo de la transparencia, lo de la fiscalización de la acción política, algo que tenemos bastante arraigado, viéndolo tan claro como los partidos, sobre todo los mayoritarios, pues siguen intentando negarlo, intentando hacer operaciones de lifting democrático, de maquillaje, pues como una ley de transparencia ahora, que es manifiestamente insuficiente, o sin intentar reformar leyes como la de financiación o sin intentar hacer un referéndum efectivo, una ILP efectiva, ¿no? Se ve esa separación entre lo que es la política institucional, sobre todo de los grandes partidos, con las aspiraciones de una sociedad, aspiraciones que yo creo que al final son irrefrenables y son imposibles de parar y que, bueno, esperemos que más tarde, más temprano que tarde, pues acabemos triunfando.
Sí, es como se me estaba ocurriendo antes, porque se me estaba ocurriendo, Francis, que esto podría ser esta ciberpolítica o tecnopolítica, ciberdemocracia, podría ser una especie de medicina, esta enfermedad social que recorre el mundo, ¿no? Una especie de vacuna, ¿no?
Una terapia, sí.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Os emplazamos hasta semana que viene. Muchísimas gracias, Francis, por estar aquí nuevamente.
Un placer.
Todo un placer. Aprendemos siempre mucho de tu presencia. Y nada más, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Tierra Santa, de pie.
No estaré vivo si he de huir. Si por vivir no he de ser dueño de mí. Mejor en pie morir. ¿Cuántos pasos he de dar? Ser libre para...